Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de Cope Más.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine, la experiencia que convierte tu cena en una auténtica película, gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu Escena de Cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estaba tomando un traguito de agua y de café, porque aquí la compañera Noelia, nuestra jefa de administración, nos ha traído, pues si hay marketing, nos ha traído un desayuno, está buenísimo, la verdad es que está riquísimo, unos croissants mixtos enormes. Y bueno, pues uno estaba aquí tragando y bueno, tomando un sorbito de agua. Tiempo de análisis, Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, y que aproveche y un beso a Noelia.
Es un poco complicado eso de estar aquí haciendo un programa de radio y comiendo a la vez. Ahora lo tengo aquí pendiente para cuando acabe. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Qué poca vergüenza. Yo sin tomarme un café todavía.
Ah, que no has desayunado todavía. ¿Tú eres de las todavía que no desayunan o desayunan tarde?
No, yo desayuno cuando puedo.
Lo que pero pasa mira, es que un café...
Hoy me pillé un desplazamiento y entonces estoy todavía en fase de...
Pero todavía no te has tomado un café, Laura, a las 11:09.
Y encima, además, en Lanzarote está haciendo un frío de narices. También.
Estás en Lanzarote.
Sí, sí.
¿Pero ustedes son cafeteras o no son cafeteras, Laura? ¿Tú eres cafetera?
Yo soy muy cafetera. Yo tengo en la mano mi tercer café del día.
Ah, el tercer café, bueno, a las 11 de la mañana. ¿El primero a qué hora fue, Laura?
A las 6:30.
Ah, pues mira, coincidimos. Yo un poquito antes, pero más o menos. Oye, por cierto, hablando un poquito del café, yo no sé si a lo mejor es una impresión mía, pero parece ser que las cafeterías, bares y restaurantes están poniendo un poquito más de seriedad en cuanto a la calidad del café. Todavía hay mucho, Hay mucho terreno que conquistar, ¿no? Hay mucho que mejorar, pero parece que últimamente por fin se están poniendo las pilas con la calidad del café, que hay algunos que es aguachirri, ¿eh? Y hay otros que piden aguachirri totalmente. Yo le digo que la primera vez que yo escuché "dame un aguachirri" fue en Guía, que tenía que hacer un programa y llegó una señora y me dijo "hazme un aguachirri". Yo pensando, no sabía que eso existía. Y entonces le pregunté y le dije al camarero, ¿no? ¿Y aguachirri? Dice, no, es un poquito de café y agua. A eso se le llama el aguachirri. Yo no lo sabía, ¿no?
Eso es lo que pues hace eso. que no te pongas de los nervios.
Bueno, según el café que le pongas. Pero ustedes notan que cada vez las cafeterías se preocupan un poquito más por tener mejor café, ¿o no? Son cosas mías.
Sí, se ve. Se ve, además, bueno, hay como que te dicen las variedades y tal, pero yo creo que también es como una moda, una tendencia que va acompañada también por todo el tema gastronómico, ¿no? No puedes estar sirviendo todo gourmet y que el café sea aguachirri. Entonces entiendo que se han puesto las pilas también por eso. Y en todo, yo creo también en la carta, ¿no? Todo el mundo pues parece que se está esmerando un poquito en variarla, en hacer cosas nuevas. Y la verdad es que, bueno, se agradece, porque yo por lo menos soy de las que si sale a comer fuera es para comer algo de lo que no hago en mi casa, porque para comerme lo que hago en mi casa me quedo aquí. Entonces me gusta pues eso, probar cosas nuevas y bueno, pues la originalidad, ¿no?, de diferentes lugares.
Uh-huh. Y tú, ¿qué? Tú le has dicho que no, Carmen. ¿Tú crees que no? Que todavía hay mucho que mejorar en el café.
Yo no estoy tan convencida. Yo no consigo encontrar sitios donde a un precio razonable, ya no te digo barato, ya no te digo a 1,20 o 1,40, pero que un cortadito me esté costando 1,50, 2 euros y que sea aguachirri, nunca mejor dicho, no lo entiendo.
2 euros un cortado está más o menos a 1,20, 1,50,
bueno, pues
según donde vayas, ¿no?
Debe ser en el mismo sitio donde tú consigues café decente. Tengo que hablar contigo seriamente, fuera de pena.
Mira, ya te digo que donde me tomo yo el café, según, hay días en los que está muy bien, está muy rico, y hay otros en los que aguachirri, te lo puedo asegurar. Yeah. En fin. O sea que, bueno, hay mucho que mejorar, no cabe la menor duda que hay mucho que mejorar en cuanto a la calidad del café en algunos bares, restaurantes no, porque sí se están poniendo las pilas, en fin, piscolabis y demás. Bueno, pues hoy
lo que sí, perdona, lo que sí me han dicho algunos restaurantes es que cada vez hay menos gente pidiendo café.
¿Ah, sí? Eso también es verdad, sí, y sitios especializados en estas nuevas tendencias, que si te matcha, que no sé qué, no sé cuánto, sí, la gente tiende ya ahora mucho más al té y a otras variedades, sí.
Bueno, pues no lo sabía yo eso. Hace un año del gran apagón, ¿qué recuerdan ustedes? Aquí no afectó, a Canarias no nos afectó. Bueno, algunos terminales que tienen que conectarse con Madrid, en fin, ya saben, pero bueno, no tuvimos, digamos, ese problema que sí tuvieron en la península. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Les afectó de alguna manera este gran apagón? Laura, ¿te afectó o no? ¿O poquito?
Yo recuerdo que como a las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, sí que ya dejé de tener conexión con el teléfono. Y estaba en la calle y tal, y me llamó la atención que no podía comunicarme. Y no me había enterado tampoco. Bueno, sí me había enterado por la mañana, miento. Pero que como no había seguido trabajando y no había tenido ninguna dificultad, pero sí que es verdad que mis compañeros estaban completamente incomunicados en Madrid. Me decían que tardaron 9 horas en la carretera. 9 horas. Eso, vamos, imagínate, yo no lo había escuchado en las noticias, pero claro, ya cuando empiezas a escuchar los testimonios, ¿no?, de cada uno y tal, dices, madre mía, y a veces, bueno, yo rápidamente me pedí por una de estas plataformas baratitas en China un hornillo de gas, por si tengo que hacerme el café. Y un cargador solar para el teléfono, porque dije, uy, si nos quedamos sin esto, porque ya amenazaba que podían surgir nuevos apagones.
Pues mira, previsora, previsora, porque el cargador solar, ¿lo has utilizado, Laura, o todavía no?
No, el otro día lo vi por ahí y dije, tengo que ponerlo a cargar y ver cómo funciona, pero es nada, como un librito, ¿no? Se abre y tiene su cable y, y luego pues con eso conectas tu dispositivo y tal. Oye, no es mala.
No,
no es mala, ¿no?
Bueno, radio ya, tiene la capacidad de carga que tiene, ¿no? Pero la
radio ya tenía, ¿no? Que claro, había que comprar una radio también. Sí. Dime, Carmen.
Me refiero a que cuánta gente no ha estado riéndose de los que nos decían que teníamos que comprar una linterna o velas o algo, un suministro mínimo para, si pasa algo, por lo menos tener un mínimo de conectividad y de comodidad en nuestro día a día. Yo, a mí no me afectó, obviamente. De hecho, yo decía, bueno, esto es mentira, porque yo sigo teniendo móvil a las 8 de la noche, bueno, hasta que se le acabó la batería al repetidor. Pero yo, como además había sufrido el apagón que hubo en Tenerife unos meses antes, pues entonces ya más o menos estaba controlado. No me puse de los nervios.
Oye, por cierto, sí es verdad que en ese apagón, que no nos afectó tanto, pero sí a la península, ahí sí sé que se puso en valor la dependencia brutal que tenemos de la energía, ¿no? Sobre todo estamos hablando de la energía eléctrica y demás, porque al fin y al cabo eso fue lo que ocurrió, ¿no? Cómo nuestros móviles están conectados a servidores, nos quedamos en internet. Esto me lleva a mí a una serie de televisión que recuerdo que vi en Netflix, que se llamaba Día Cero, donde hubo un apagón precisamente en Estados Unidos, en Nueva York, no recuerdo, que duró segundos y a partir de ahí se generó el caos. Caos hubo en la península, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Lo que sí es cierto es que dimisiones, Carmen Vecino, poquitas vemos, ¿no? De este apagón que meses antes se había dicho, porque esto se alertó incluso por Vox, y se había dicho que no, que es imposible, literalmente, incluso hay un comunicador que dice, es literalmente imposible que haya un apagón, y lo dijo una semanita antes, y fíjate lo que ocurrió.
Le llaman el oráculo, desde entonces.
Sí, total.
No, a ver, que puede pasar evidentemente cuando tú estás dependiendo de elementos externos, siempre puede ocurrir, siempre que algo puede salir mal, termina saliendo, pero vamos, yo tampoco le veo tanto misterio, tanta historia a la mayor parte de la gente, ni siquiera le pasó lo que a Laura, que ni siquiera se enteró. Yo, como funcionaba el teléfono, pues funcionaba el teléfono. A lo mejor si el teléfono cae, cuando las líneas de teléfono caen, se nota más que cuando caen casi las líneas eléctricas.
Bueno, claro, caen las líneas eléctricas y cae también el teléfono, ¿eh? No creas.
No, pero el teléfono funciona mientras las centrales
tenga batería.
De telefonía funcionen, tenga la batería. Aquí cuando hubo la tormenta fuerte esta que se cayó media isla de Tenerife, la gente de Radio El Día, que tenía unas baterías con una cadena, con una línea de telefonía distinta a la habitual, pues estuvieron funcionando todo el día perfectamente. Y yo, no es por hacer publicidad a otra cadena, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, que nosotros también, gracias a esos generadores, pudimos tener electricidad, la cadena COPE a nivel nacional, ¿eh? Porque si no hubiésemos estado sin emitir.
Claro, pero es que por eso te digo que como la telefonía tiene sus generadores, pues puedes subsistir. El tema está en cuando tú te toca, por ejemplo, que tengas hijos, que necesiten comer. Yo cuando hubo el apagón en Tenerife unos meses antes, estaba aquí pasando el domingo, pasando fin de semana, y me dio risa porque no podías comer en ningún lado porque todo el mundo tenía cocina eléctrica. Entonces yo comí en un restaurante, en las Mercedes, porque tenía cocina de gas. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es diversificar las fuentes de suministro energético.
Bueno, sí.
Total, por eso yo, que tengo tres hijos y si no me comen un brazo, compré el hornillo, porque dije, esto no me pasa.
Pero claro, has tardado mucho.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo ven ustedes lo de la zona azul en Ingenio? Nos la acaba de explicar la alcaldesa y yo no salgo de mi asombro. porque nos dijo que desde 2006 está vencido el contrato con la adjudicataria. Sin embargo, desde 2006 estaba actuando en nulidad y de manera irregular. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? Porque al fin y al cabo estaban ingresando. Esta empresa estaba ingresando dinero. Y además también las sanciones
y estaba,
propias.
Y estaba pagando el ayuntamiento, ¿no?
Y estaría pagando también, evidentemente, el ayuntamiento.
Pues entonces la alcaldesa es la que te lo tiene que explicar. ¿Cómo consigue ingresar presupuesto en sus arcas presupuestarias dinero que no proviene oficialmente de ningún lado?
No, ellos no, te entendí mal, ellos no ingresaban ningún dinero, ellos no estaban ingresando, sino que estaban trabajando de manera ilegal, irregular, bueno, pero... totalmente, porque no había ningún control, evidentemente, no puede haber ningún control ahí, porque ya me dirás, tienes unas zonas azules del ayuntamiento y sin embargo ves que no hay ningún tipo de ingreso. De hecho le pregunté cuánto dinero más o menos habrá recaudado en nulidad y me decía que no, que lo ha pedido y que no lo sabe, pero que el ayuntamiento no había ingresado nada. ¿Cómo es posible esto?
Pues vuelvo y repito, a mí es la alcaldesa la que me tiene que explicar cómo controla sus partidas presupuestarias si de repente no eres capaz, ni tú ni tus técnicos, de darte cuenta de que no estás ingresando dinero por un concepto tan claro como es el de la...
Pero estamos hablando de 2006.
Claro, pues ya
20
está.
Años.
20 años. Ella lleva 3.
A ver, ese contrato entiendo que tiene que haber salido de una licitación.
Sí. Uh-huh.
Esa licitación tiene que tener un plazo, no es infinito el contrato. Quiero decir...
Sí, en 2006 se acaba el contrato y después se verá si hay prórroga, no hay prórroga, ya sabes, ¿no?
Claro, en esa prórroga...
Pues no hubo
se
prórroga.
Tiene que haber presentado...
Y no hubo prórroga automática tampoco, que normalmente hay muchos contratos públicos que tienen su prórroga automática, ¿no?
Y la empresa, y la empresa que estaba llevando a cabo el servicio, ¿qué hizo?
Estaba recaudando presuntamente de manera irregular.
Claro, presuntamente. Están ingresando, ¿no?
Sí.
Es que lo que me refiero, que a mí me resulta muy alucinante que tú dejas el coche aparcado 30 nanosegundos en una esquina porque vas a hacer una gestión y enseguida te cae un inspector de la zona azul encima y te ponen una multa. Y sin embargo, esa empresa ha estado ingresando dinero sin... poner de manifiesto ni poner en evidencia que no tenían la autorización. Pero bueno, ellos hacen su trabajo, o sea, ingresan. Pero ¿y el ayuntamiento? ¿Y los funcionarios municipales que tienen que controlar los movimientos presupuestarios? ¿A qué estaban esperando?
¿Y no pagaban Hacienda o cómo es el tema? ¿Ah? O sea, estaba en esa situación de legalidad, estaban también... incurriendo en eludir impuestos, ¿no? Porque entiendo que si no existía la empresa, no estaban tributando.
No, la empresa sí existía y estaba ingresando por un servicio cuyo contrato no existía.
Ah, okay.
Pero están ingresando, ¿por qué? ¿Porque ponen una multa o ponen una sanción o ponen un no sé
multa,
qué,
sanción o porque la zona azul hay que pagarla?
Claro, pero si no hay nadie recaudando, ¿qué vas a ingresar?
No, sí, a ver, recaudaba esa empresa, pero digamos que esa empresa no tenía ese contrato público con el Ayuntamiento de Ingenio. Por regla general, es un contrato público, pero de gestión privada, suele ocurrir así. Una empresa privada... que cumple los requisitos del pliego de contratos que establece el ayuntamiento para regular la zona azul. Se presenta varias empresas y gana una, ¿no? Es una empresa privada, pues empieza a recaudar la empresa privada, ¿no? Y después le paga al ayuntamiento la cantidad correspondiente. Se vence.
Pero el ayuntamiento no pagó al ayuntamiento.
Sí, pero el ayuntamiento no cobra.
No ha cobrado,
no ingresa.
No ha cobrado y la
a partir de 2026.
No ha abonado.
No ha abonado, pero sigue ingresando.
Claro, pero el ayuntamiento tampoco ha cobrado.
No.
Es que a nadie le salió de ojo que no estaban ingresando un euro por zona azul.
Desde 2026, es lo que, claro. Ella lo que me dice es que lleva que no, un par de años.
Un ayuntamiento me dijo que no tenía conocimiento del número de vallas publicitarias que tenía en su término municipal y cuánto estaban ingresando por publicidad estática. ¿Perdona? ¿Tú tienes una fuente de ingresos y no la controlas? Me parece un poco...
¿Y un quién poco lo ha descubierto? ¿Eh? Se me ocurre, ¿quién lo ha descubierto esto? Porque, claro, 20 bueno, años ha habido ahí administrativos han pasado.
Lo que nos dijo la alcaldesa es que ella se dio cuenta de que no existía, no sé cómo se dio cuenta, pero se percató de que efectivamente no había ningún tipo de contrato público, sino que estaba totalmente pues ya desfasado desde 2006.
Ya tardó, ¿eh?
Claro, y también es cierto que ella lleva un par de años, ella digamos que no lleva
vale,
tiempo.
¿Y su antecesor no le ha dado ninguna explicación?
Pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que preguntar al antecesor, antecesora, a ver qué es lo que ha pasado.
Bueno, claro, al menos ella, la pobre, lo ha descubierto.
Ella lo ha descubierto.
Son los que lo han obviado o no sí. Se han enterado.
Esto me da que va a terminar
así,
mal. Terminan los tribunales,
no,
vamos a ver
no
qué
gestionan.
Pasa.
Pero ustedes se dan cuenta de que así es como nos gestionan a los ciudadanos.
Mira tú.
A ver, ¿cuántos contratos vencidos tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Ustedes se acuerdan de las plagas? Ese contrato estaba vencido. Sí. Y no había prórroga automática, porque hay muchos que por el interés general se prorrogan de manera automática. Ese, por ejemplo, no. ¿Y qué problema generó a la sociedad de plagas que estuvimos viendo en Mesa y López y en muchos barrios?
Claro.
Eso estaba vencido.
Pero yo tampoco. Ahora, por ejemplo, tú acabas de decir, ese no estaba, no tenía prórroga automática porque no era de interés general. Corcholis, una empresa de control de plagas, no es de interés general.
Sí.
Me da un poquito de miedito.
Pues así es. Oye, vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes este sistema de retorno de envases? Que ya te digo que llegamos tarde y que por orden europea tiene que implementar España este año. Más o menos creo que ustedes conocen el procedimiento. Era como antes. Yo recuerdo que antes íbamos a la tienda, compramos un envase de vidrio, te compraba un poquito más y cuando lo llevabas, pues el tendero te pagaba. Ahora es igual, pero te lo hace una máquina. Y no solamente de vidrio, también de plástico, no sé yo si de cartón también, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes? Pagamos un poquito más y después nos lo devuelven. O bien con un vale
o
para
si lo
poder
devuelves,
cobrar.
O si lo devuelves, no te cobran el poquito más en el siguiente.
Bueno, no te lo cobran y después te lo devuelven. Evidentemente se compensa, sí. Esto
hombre,
lleva mucho tiempo.
Ahora.
Seguro que tú lo conoces, Laura, que viajas mucho. Esto en Alemania.
Sí, por eso te digo,
Vanessa Martín,
en Alemania, en
lleva
Suecia,
mucho
en
tiempo.
Dinamarca. Sí,
lleva
por eso ya era ahora.
Y se implementa y la verdad es que es perfectamente porque tú no encuentras un envase. Tú vas por la calle y no ves ningún envase, evidentemente, porque, claro, porque al fin y al cabo...
A la gente le interesa el dinero.
Y, claro. Y si lo ves a alguien recogiéndolo para ganarse unas moneditas.
De hecho, es cierto, hay gente que incluso si te ve con un envase sobre la mesa, te lo pide para que tú se lo des y digamos que el beneficio va a esa persona que después va a la maquinita, lo mete y lo recicla.
Eso, a mí me parece muy
bien,
práctico,
¿no?
Y me parece muy lógico. Y ustedes se han enterado, ustedes, lo que pasa es que aquí no lo tenemos, pero por ejemplo en Santander y en Asturias, yo no sé si siguen manteniéndolo, pero durante un tiempo tenían unas máquinas que tú podías comprar leche a granel, leche fresca, de máquinas expendedoras que había en la calle.
Eso no.
¿Sí?
Hombre, en Asturias sí, puede ser, en Galicia también.
Puede ser, en Cantabria.
Pues, claro.
Aquí no tenemos vacas produciendo.
Eso te iba a decir. No hay tanta vaca.
Aquí no.
Hay, pero no de esas.
Oye, explícame este titular, Laura. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Amazon está buscando electricistas, formación profesional, para mantener su inteligencia artificial, que ya hemos hablado aquí, que va a canibalizar algunos oficios que no pertenecen a la formación profesional. Oye, qué cosas, ¿no, Laura?
Sí, bueno, tú en alguna ocasión has tenido alguna entrevista con especialistas y efectivamente la inteligencia artificial tiene mucho consumo. Tiene un consumo muy... O sea, cada pregunta ChatGPT, no sé cuántos vatios era que consumía, ¿no? Entonces, claro, esos calentamientos, ese mantenimiento de todas esas estructuras, pues requiere de especialistas de ese tema en cuestión, que es de la electricidad, ¿no? Entonces, electricista. Y, a ver, a mí me parece muy bien porque, por otro lado, también estamos dándole valor a esa formación profesional que parece que de alguna manera nunca se le ha reconocido, ¿no? Que también son profesiones necesarias y súper útiles para que todos podamos tener esos buenos servicios, ¿no? Y entonces incentivar al joven a que estudie de alguna manera, aunque sea algo más reducido o menos largo en el tiempo, para que pueda seguir también en el ámbito de la tecnología, ¿no? Pues yo creo que también está fenomenal, ¿no? Y se debería aprovechar porque, como te digo, pues esas estructuras o esos servidores pues tienen diferentes tipos de mantenimiento. Hay desarrolladores que son los que van pues eso programando, ¿no? Para que vaya funcionando y mejorándose, ¿no? Constantemente en función de, bueno, ya hemos visto, ChatGPT ya se queda abuelito, ya está casi obsoleto. Y va evolucionando todo hacia mejoras y mejoras y con una velocidad vertiginosa, y ahí detrás quienes están con este desarrollo pues son esos desarrolladores, informáticos, etcétera. Habrá luego pues un nivel de ingeniería también, ¿no?, que necesitan, pero luego también hay esos técnicos que son necesarios, que son los electricistas, porque precisamente ustedes saben que todos estas pues sobre todo los servidores de estas empresas tecnológicas suelen estar en lugares fríos. Hay algunos en Suecia, en Irlanda también hay bastante, Amazon
debajo
tiene
del mucho mar, en Irlanda, incluso también, sí.
Debajo del mar, efectivamente, y bueno, aquí no sé si es en Zaragoza que tiene también Amazon pues una delegación.
En Aragón estaban, los de Amazon estaban pidiendo electricistas en Aragón, precisamente.
Por eso te digo. Entonces, pues, son sitios frescos, ¿no? Por eso, porque tiene un consumo energético elevado y tiene un calentamiento también. Entonces, se implementan o se basan en lugares donde la temperatura, pues, es fresca para que no tengan esos problemas de calentamiento. Entonces, pues, el electricista lo que tiene es ese mantenimiento y me parece estupendo. Y bueno, pues, no solamente los ingenieros aeroespaciales son los que van a estar en nuestro día del futuro, necesitamos también de las profesiones porque los fontaneros van a tener que seguir formándose para podernos dar ese servicio, porque de momento no hay un grifo que no tenga un sistema de fontanería detrás, seguimos en lo mismo, o sea que me parece estupendo porque y pues quiero reforzar esto, ¿no? Que demos valor también a esa formación profesional que
claro, es un poco útil. El titular.
Pero es
lo que yo quería comparar, ¿no? Amazon, claro. Despidiendo a chicos, chicas que han sido formados desde el punto de vista universitario, ¿no? Formación universitaria, y pidiendo a chicos y chicas de formación profesional, ¿no? Que parece
pero
que...
Javier, nosotros cuando empieza la inteligencia artificial se dice es que nos va a quitar trabajo, ¿no? O va a crear nuevos puestos de trabajo, nuevos nichos de mercado.
Claro.
O sea, si para que una central de telecomunicaciones funcione se necesita que haya un electricista poniendo el enchufe que conecta con la pared, pues necesitarás también tener un electricista. Y los ingenieros no todos saben poner un enchufe. No es un tema que dices porque seas,
claro,
porque tengas una carrera universitaria, sabes hacer el trabajo de mano, o sea, lo más lo que estaba comentando Laura, lo más elemental, y es un nicho de mercado.
Claro, y el ingeniero pues igual es más para lo que es generar la arquitectura de dónde van a estar esos servidores y para pues toda esa ese proyecto, ¿no? Estar controlándolo y acompañándolo, ¿no? En su evolución. Cada uno tiene su función. Es verdad que a lo mejor no necesitan tanto ingeniero, sino necesitan otro nivel, y esto es lo que a lo mejor se ha descubierto. No quiere decir que los ingenieros no vayan a tener trabajo, simplemente que a lo mejor no necesitan de tanto. O sea, efectivamente no vas a poner un ingeniero a arreglar un enchufe, porque probablemente ni sepa cómo dice Carmen.
Te comento una cosa. A mí, por ejemplo, un amigo mío, ingeniero técnico aeronáutico, me decía que él tenía muchas ofertas de trabajo para ingenieros técnicos. Dice, sin embargo, en la trayectoria de social está mejor visto ser ingeniero superior. Dice, pero yo no tengo trabajo para un ingeniero superior. Dice, y el trabajo de un ingeniero técnico no lo sabe hacer un ingeniero superior, y viceversa.
Y por eso ese titular que conocíamos hace unos días, y es que Canarias dobla la tasa europea de trabajadores sobrecualificados,
efectivamente.
Eso es una barbaridad, porque ese trabajador sobrecualificado que ha hecho un enorme esfuerzo por tener esa gran cualificación, de repente se ve en puestos de trabajo que no se adapta con sus conocimientos, ¿no?
Sí, y es frustrante también haberte pegado 5, 6, 7 años de tu vida formándote y luego con una trayectoria probablemente profesional para luego a lo mejor sacarte unas oposiciones de administrativo porque no estás sobrecualificado para otra cosa y al final dices, bueno, pues para estar en un despacho cualquiera pues voy a presentarme una oposición, no sé si me explico.
No, perfectamente. Entonces, y esto nos lleva... ¿Ustedes recuerdan hace tiempo? Estamos casi fuera de tiempo. ¿Ustedes recuerdan hace tiempo los currículum en B? Habían chicos y chicas que estaban muy cualificados, pero para acceder a algunos puestos de trabajo tenían que obviar esos conocimientos, esa formación que tienen.
Sí, señor.
Y se le llamaba currículum B.
A mí me han despreciado varias veces por estar sobrecualificada y me da mucha rabia. Y no es que esté súper cualificada. Caramba, simplemente tiene una formación y un bagaje, ¿sabes? Que claro, no es...
Pero a ti no te ha pasado, Laura, que te dicen, y no puedes presentarme el... Yo no sabía que se llamaba en B. Tú no puedes presentarme el currículum, pero quitando un poco de contenido.
No, eso no me lo habían ofrecido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lástima! Unos rellenándolo y engrosándolo y otros teniéndolo que reducir. Pero, a ver, es feo. Pero también es verdad. O sea, si estás sobrecualificada, a lo mejor el empresario que te quiere contratar siente que...
Dice, yo es que no te puedo pagar lo que vales, te dicen ellos.
Bueno, eso por un lado, pero a lo mejor no es ni siquiera eso, sino a lo mejor es que lo que le voy a ofrecer le va a frustrar, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera es el tema económico, sino que a lo mejor va a estar ahí haciendo algo que ni siquiera puede desarrollar su talento,
claro,
¿no?
Claro, entonces, pero si tú estás ahí es porque necesitas ese puesto de trabajo, por eso has acudido a la oferta.
Claro.
Yo creo que a un trabajador lo que más le frustra es no tener trabajo.
Claro, claro.
Total. Totalmente. Nos hemos quedado sin tiempo, Laura. Un abrazote muy fuerte. Oye, qué
igualmente,
bueno. Tu viaje por Marrakech, chica, que más
es sí.
Una foto. Yo fui hace tiempo ya y
maravilloso.
Estoy deseando volver porque me encanta, me encanta.
Un viaje de sensaciones, Javier.
Sí, total, totalmente. Totalmente. Comer, amar y rezar ahí en Marrakech.
Bueno, y dormir en el desierto, ¿eh?
Ah, qué bueno, en una jaima.
Ahí sí, en una jaima, yo también lo hice en ese momento.
Sí, maravilloso.
Bueno, pues nada, son cosas pendientes que tiene uno. Carmen Vecino, otro abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335. 10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canarias 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Escuchas COPE+, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te recuerdo que estamos en el sureste de Gran Canaria, concretamente en Ingenio. Estamos en el Teatro Centro Cultural Federico García Lorca. Aquí se lleva a cabo una nueva edición, que son 19 años ya. Nada más y nada, el año que viene, un número redondo, ¿eh? 20. Este seminario de comarcas sostenibles, ¿no? Claro, y al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que invertir en sostenibilidad también tiene un retorno económico, ¿no? No solamente para los ayuntamientos, también se está buscando la manera de lograrlo para los vecinos, ¿no? Ese retorno económico, ¿cómo se traduce exactamente para las instituciones? Concretamente, vamos a centrarnos en el Ayuntamiento de Agüimes, pues se lo vamos a preguntar a la concejala de Hacienda y Contratación del consistorio, María Isabel Suárez. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy
bien. ¿Se ha notado esa inversión en medio ambiente desde el punto de vista de, en fin, el ahorro en las cuentas del ayuntamiento?
Sí, sí que se ha notado y bastante. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo inversor importantísimo, no solo en la mejora de las redes de abastecimiento de agua, que al final han llevado pues a una reducción importante de las pérdidas y por tanto a un ahorro económico y también a una mejora del ambiente, del medio ambiente, y también por tanto pues a una optimización de un recurso tan escaso como es el agua, sino también en las mejoras que hemos hecho en las redes eléctricas. Ahora mismo el ayuntamiento, incluido el polígono industrial, nuestro municipio prácticamente todo tiene alumbrado LED, alumbrado de bajo consumo, y eso está haciendo que la facturación eléctrica haya bajado considerablemente y por tanto está suponiendo un ahorro económico del ayuntamiento que se traduce a su vez en inversiones para nuevamente pues invertir en sostenibilidad. Al final también una buena gestión económica también tiene que ver con la sostenibilidad y con tener criterio a la hora de realizar las inversiones.
Y cuando se ahorra, digamos, esa cantidad económica, esos fondos que se ahorran, ¿hacia dónde se invierten también? ¿Hacia energías renovables? Un poco
sí.
El círculo.
Sí, se está reinvirtiendo siempre en sostenibilidad. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio recientemente. Ahora mismo estamos culminando una obra de sustitución de las redes de canalización de agua en la zona sur de Playa de Arinaga. Eso evidentemente ya está llevando a un ahorro importante para la administración, y ese ahorro se está reinvirtiendo en nuevas redes de aguas de tal manera que se consiga el municipio lo más sostenible posible. De hecho, ese ahorro que estamos teniendo gracias a las mejoras y las inversiones en infraestructuras ha permitido que una vez que tuvimos que adaptar por la normativa la ordenanza de residuos, porque sabes que ahora es necesario que el ciudadano costee íntegramente el servicio. Nosotros en Agüimes hemos tenido la suerte que el servicio de agua se cobra junto con el servicio de residuos. Ese ahorro que hemos tenido en el agua ha supuesto que el incremento de la tasa de residuos sea prácticamente mínima, precisamente porque hemos conseguido esa mejora en el servicio de agua.
¿Eso quiere decir todo lo contrario? Aquellos ayuntamientos que de repente implantan una tasa, ahora se llama tasa de basura, que además aseguran que obliga a Europa, pero realmente no es así porque pueden decidir los propios ayuntamientos. ¿Quiere decir, concejala, que de repente no han hecho esos deberes como se debería?
La realidad es que nosotros siempre hemos tenido esa tasa de residuos, no es una tasa nueva, no la hemos implantado ahora. Lo que la realidad también es que al haber sacado en la Mancomunidad del Sureste, nosotros es un servicio que tenemos encomendado a la Mancomunidad junto con AWIN, con Ingenio y con Santa Lucía, evidentemente ha encarecido el servicio porque hemos incrementado la frecuencia de recogida de residuos, se han incrementado el resto de servicios, pero también porque ha incrementado considerablemente las tasas que tenemos que pagar al ecoparque por el tratamiento del propio residuo, que es principalmente el alza mayor. Nosotros al tener, como le decía, al tener esa tasa de residuos ya en aplicación, el hacer cumplir con esta normativa europea no ha sido excesivamente gravoso para la administración ni para los ciudadanos, precisamente al estar en un recibo conjunto con el agua y el ahorro de agua ha permitido pues sufragar ese déficit en el coste del servicio.
¿Ha sido notable ese incremento de la gestión de residuos del Cabildo de Gran Canaria por llevarlos al ecoparque?
Sí, de hecho nosotros en el presupuesto del 2026 tenemos 1,4 millones de euros solo para pagar el ecoparque. O sea, es bastante dinero el que pagamos por el tratamiento del residuo, y eso es el tratamiento de los residuos, la fracción resto, lo que recoge el propio ayuntamiento y también lo que se recoge en el punto limpio municipal que está en la sede de obras y servicios en el cruce de Arinaga. Pero luego en este caso Ecoaga también tiene un coste importante que también el ayuntamiento ayuda a sufragar por el coste del tratamiento de los residuos del propio polígono industrial.
¿Para el ciudadano realmente hay retorno? ¿Se ve retorno?
En nuestro caso,
¿qué hace?
Se debería de ver más. Creo que el retorno tendría que estar mayor. Pero en nuestro caso, por ejemplo, sí lo hay. Yo creo que al final ese ahorro en el pago de los recibos se debe principalmente al esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento por invertir. De hecho, las inversiones que hace la administración para la mejora de todos estos servicios no son sufragados solo con el importe que pagan los vecinos por la tasa de residuos o por la tasa de agua. Son recursos propios que el ayuntamiento obtiene de otras fuentes de financiación y que lo destina precisamente para el ahorro de esa recibo, de ese coste.
¿Se puede lograr un objetivo concreto reconociendo a aquel ciudadano que si separa, que si recicla, en comparación a otros que a lo mejor pues no lo hace? ¿Eso puede haber una implicación directa desde los ayuntamientos para mejorar, o a través de una rebaja fiscal, por ejemplo, aquel vecino que sí lo hace, aquella familia que sí lo hace? ¿Hay mecanismos para esto?
Sí, sí lo hay, y de hecho estamos trabajando en ello. Nosotros estamos trabajando en una modificación de la ordenanza de residuos que previamente lleva una modificación en el servicio, de tal manera que los contenedores, los propios contenedores, sean capaces, a través de una identificación, de un código, se sepa qué basura tira cada persona, cuánto recicla y si tira además en el contenedor que debe tirar, de tal manera que se prime precisamente a los buenos consumidores.
Para esto es necesario tecnología en los propios, no me sale la palabra.
En el sistema.
No solamente en el sistema, sino en los contenedores de basura. También es necesario implementar ahí una tecnología para reconocer al ciudadano a través de su tarjeta personalizada y saber que efectivamente está separando los residuos.
Sí, de hecho nosotros ya hay contenedores que tenemos para residuos orgánicos, para el compost, que ya las personas van con una tarjeta y son ellos los que abren el contenedor y por tanto se filtra de alguna manera lo que se incluye dentro de ese contenedor. Ahora mismo el gerente de la Mancomunidad me consta que está visitando pues otras experiencias europeas que se han llevado en este sentido, precisamente para intentar implantarlo en la Mancomunidad, para premiar de alguna manera a aquellas personas que hacen bien su trabajo en sostenibilidad.
Bueno, pues hay que hacer bien el trabajo los vecinos, hay que hacer bien el trabajo también las instituciones. Desde el Ayuntamiento de Agüimes se está haciendo, y además esto permite incluso dedicar ese ahorro a otras energías renovables, y por lo tanto estamos hablando de un círculo que se retroalimenta. María Isabel Suárez, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El apunte turístico con Javier Vega del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Mira, hay unas declaraciones de Pedro Alfonso, el presidente de CB Tenerife, una vez que se han publicado los datos de empleo, que dice que sí, que es cierto, que es el turismo el que tira del carro, al fin y al cabo, eso lo sabemos todos, pero que es un sector muy frágil, ¿no? Muy, muy frágil porque está estacionado, aunque poco a poco estamos desestacionalizando las estaciones turísticas y que depende muchísimo, ¿no?, del exterior y de condiciones del exterior. Fíjate ahora lo que está pasando con el estrecho de Hormuz, con toda la guerra de Irán, el aumento considerable también del queroseno, y esto, quieras que no, también priva a muchas familias de las vacaciones, y por lo tanto esto se nota también en la industria turística. ¿Tú lo ves así, realmente frágil, porque dependemos mucho de otros, Javier?
Bueno, yo no sé exactamente las palabras de Alfonso, la verdad que no las he recogido, no las he leído, pero sí que es verdad que tenemos una estructura laboral en base al turismo como primera fuente de ingreso y es la que más mueve mano de obra, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que luego el turismo crea una serie de empleos subsiguientes que son creadores de servicio, aportadores de servicio a la cadena de valor del propio sistema, ¿no? Porque al final turismo te quedas en todo lo que es hostelería, restauración y hoteles, pero luego es verdad que, por ejemplo, todos los suministros que se producen, los inbound para que puedan pues comer esos turistas, todo lo que lleva de transporte, logística, incluso la propia medios de locomoción del turista, o incluso también la creación, ¿no?, de la construcción que va añeja al turismo, ¿no?, tanto la creación de nuevos establecimientos como la reforming de ellos, ¿no?, que es una cosa permanente, o incluso las infraestructuras viarias, ¿no? Todo tiene mucha correlación. Pero es verdad que obviamente cuando pasan fenómenos que paralizan el turismo, como pasó en pandemia o en estos momentos donde hay incertidumbre, pues al final todo afecta, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de exposición la tiene el turismo como creadora de fuente de riqueza.
Claro. Y Javier,
y ¿cómo? Contratadora de mano de obra, ¿no?
¿Cómo nos va a afectar? Porque estamos viendo que esta guerra de Irán pues continúa, ¿no? A pesar de esos deseos de paz, todavía continúa. Ya se ha dicho ya incluso que hay reservas limitadas de queroseno en torno a 6 semanas aproximadamente. Y yo creo que sí se está viendo para el futuro para el mercado de verano, ¿no? Porque se está notando un incremento notable de los precios. Aquellos que están buscando un pasaje están viendo que prácticamente está prohibitivo, ¿no? Entiendo que también va a afectar, bajo mi punto de vista, puede serlo, duramente a la llegada de turistas internacionales aquí en Canarias.
Bueno, vamos a ver, sí, en principio tenemos una tendencia de alzamiento de todos los tipos de precios, ¿no? No solamente de los combustibles, sino de todo en general, ¿no? Y también es verdad que la afección es global, no solamente a nosotros, o sea, todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, ¿no? Aunque yo he oído, por ejemplo, que no tenía ni idea, ¿no? Por ejemplo, que en la zona esta del Golfo Pérsico pues hay una gran producción de fertilizantes y que se han visto alterada la producción por la beligerancia y en fin, hasta los ataques incluso a ciertas plantas de producción, y que aunque se acabe la guerra pues se van a tardar años en recuperar las cifras de producción antes de febrero, con lo cual bueno, pues todo esto al final implica un aumento de precios a todo el mundo, no solamente a nosotros, sino que al final por los fertilizantes afectan a todo el mundo, la producción agrícola o incluso los plásticos derivados también del petróleo, todo eso que al final afecta, con lo cual bueno, nos vemos muy afectados. En nuestro caso, particularmente la conectividad, es lo que siempre decimos, ¿no? Y esto es horroroso, ¿no? Si al final vemos que tenemos un problema de conectividad, por mucho que queramos traer turistas, ellos no pueden venir porque o bien disminuye el número de plazas disponibles o estas se encarecen de tal modo que al final es disuasorio y el turista prefiere o no viajar o viajar a sitios más cercanos con sus propios medios de transporte, el transporte público de menor distancia para no incurrir en tanto gasto, pues sí que es un problema, ¿no? Pero al final vemos que todo crece, o sea, todo aumenta, es un disparate irte a un hotel en Madrid, es un disparate hacerlo en París o en Nueva York en estos momentos, ¿verdad? O sea, al final nuestro problema es la conexión, pero el resto del mundo se ve con ese problema. La renta disponible, claro, del turista se ve que cada vez es menor, porque es que no tenemos este problema aquí.
Que claro, Javier, pero hablas de conexión y es conexión aérea. Sí. Fíjate lo que ha dicho Bruselas, ¿no? Que lo dijo hace un par de días, que hay que repartir el queroseno entre los países de la Unión Europea para evitar problemas en verano. Eso puede generar que muchos tour operadores incluso empiecen a suspender vuelos, ¿no? Y eso sí que nos va a afectar, porque al fin y al cabo...
Hombre, lo que está claro que, claro, evidentemente, si hay carestía de queroseno, lo primero que vas a hacer es reducir las líneas menos beneficiosas o incluso las que son deficitarias, ¿no? Es decir, directamente, pues algunas de corto alcance las suspende directamente porque la gente puede llegar, que ha pasado, ¿no? Compañías como Volotea o etcétera están suspendiendo los vuelos de corto alcance porque no les parece rentable. Entonces, lo que también está claro, nosotros somos un destino ultraperiférico y al final tenemos una necesidad de conexión superior a la que puedan tener otro tipo de destinos, con lo cual, pues estas medidas de reparto, para no incurrir en que se acaben las reservas, entiendo que al final respetarán o tendrán una prioridad también pues destinos que se quedan totalmente aislados, como en nuestro caso, ¿no? Yo creo que ahí Bruselas me imagino que tendrá algún tipo de miramiento en ese sentido, ¿no? Porque al final tú lo que tienes que hacer es cohesionar los territorios. Entonces unos ultraperiféricos, unos DOM, como pueden ser los que tiene Francia o nosotros, España o Portugal, que estamos bastante más aislados, con las Islas Canarias o Azores, de lo que es el continente europeo, ¿no? Al final tendrán que articular unas medidas más de salvaguarda, de protección, porque claro, nos dejan totalmente aislados, ¿no? Entonces es un problema tremendo, claro.
Es un problema tremendo y vamos a ver cómo nos afecta, porque yo lo que veo es bastante incertidumbre en el horizonte. No sabemos exactamente cómo van a ir las reservas de verano, aunque es cierto que hace una semanita y media aproximadamente, estuvimos hablando con Carlos Álamo, el consejero de Turismo, y nos decían que en principio había aumentado, por lo menos las reservas en julio y agosto, ¿no? Vamos a ver si se mantienen, ¿no? Por esta incertidumbre que tenemos.
Sí, claro. Claro, hombre, al final, cuando hay un proceso de este tipo, hay una cierta incertidumbre, ¿no? Al final, ¿qué es lo que haces, ¿no? O me aseguro el viaje a otro destino directamente, claro, no quiero pasar por la zona de conflicto, no quiero estar por el Golfo Pérsico, incluso aviones que tengas que sobrevolar esa zona, que los están desviando, pues todos los que van hacia, al final, ¿qué te queda? Oye, pues, plantearte qué haces, ¿no? Entonces, claro, siempre, históricamente ha pasado que Canarias se ha convertido en un destino refugio en ese sentido, con lo cual pues tú te quieres asegurar, por lo menos en la reserva. Otra cosa ya es la capacidad de anulación que los propios turoperadores te permiten, ¿no? Cuando hay conflictividad de este tipo, a lo mejor pues haces la reserva pero no has pagado tanto, o tienes una tasa de recuperación, una anulación de la reserva, con lo cual, bueno, hacer la reserva está ahí y ya veremos. Y luego veremos también si se acoge al nivel de gasto que puedes hacer del billete, lo que estamos comentando, la conexión, ¿no? De momento no están habiendo grandes aumentos en los precios, se están manteniendo los que teníamos, porque es verdad que las compañías al final tienen pues como asegurado sus tasas de combustible a un precio fijo, ¿no? Y para que no entren en oscilaciones. Entonces ellos pues contratan un precio y no se ven. Otra cosa es hasta cuándo lo tienes, si es hasta julio, hasta agosto, hasta septiembre, normalmente suelen ser de 6 en 6 meses, pues si esto empezó a ser en marzo, pues a lo mejor algunos pueden llegar hasta septiembre con los precios asegurados. Otra cosa es la carestía directa, ¿no? Que directamente los estados intervengan y digan, no, es que no se va a acabar, y si usted iba a consumir 15, pues tiene 14 toneladas cúbicas, ¿no? No sé.
Vamos a ver. Vamos a ver qué.